Recuerden, no repetimos para que se haga realidad, sino porque es realidad, lo repetimos. Ya es real. O sea, la metafísica repite y repite lo que no es cierto para que se haga cierto. Esa es metafísica. Soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Pero sí, entonces repiten algo que no es cierto para llegar, para tratar que sea cierto. Nosotros no, nosotros repetimos, o sea, meditamos lo que es cierto, lo que es cierto, para que entre en nuestro corazón y conformar nuestra vida a lo que es cierto. ¿Qué fe? Es ver lo que es cierto. Amén, amados míos. Vamos a orar y que Dios nos dé la gracia con el mensaje de hoy día. Padre, te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos glorificado tu glorioso y majestuoso nombre. No tan solo por lo que tú nos has dado, Señor, sino por lo que tú eres, Señor. Por lo que tú eres, Señor. Eres nuestro gran Dios, nuestra gran salvación. Y tú nos llamaste para ti, bendito Dios. Señor, no adoramos tus manos, adoramos tu persona. Oh, bendito, dice en 2 Crónicas 6, dice, si mi pueblo se humillare, dice, y buscaran mi rostro, no dice buscar su mano, buscará mi rostro, yo sanaré su tierra. Señor, hemos adorado tu rostro. Somos transformados al ver tu rostro en gloria, bendito Dios. Gracias por tu mano, has sido fiel, nos has provisto, nos has dado techo, abrigo, alimento, el cariño, la familia, todo. Pero Señor, adoramos tu rostro, Señor. Y por eso te bendecimos, Padre. Gracias por conocer a Jesús, o más bien haber sido conocido por Él. Haber sido llamados, predestinados, escogidos, justificados, santificados, redimidos, sentados a su diestra. Gracias por esa obra real, verdadera, y esa identidad que tenemos, que somos tus hijos, bendito Dios. Ahora, Señor, bendice tu palabra en cada corazón, en mí mismo, Señor. No quiero ser oidor olvidadizo, sino que me transforme el oír tu palabra, Señor. Tú le dijiste en Lucas 24 a los discípulos que iban a Cleofas y al otro discípulo que iban camino a Emaús, dice, oh insensato y duro de corazón para no creer lo que dice la palabra acerca de mí. Señor, danos un corazón sensato, danos un corazón blando para creer lo que dice la palabra acerca de ti, bendito Dios. Lo que es el Mesías, lo que es el Cristo, bendito Dios. Tú no eres un profeta simple, tú no eres un sacerdote, tú no eres un buen hombre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el único que tiene pan de vida, la única salvación, el único camino, la única salvación. Tú eres nuestra felicidad. Como dice el Salmo 16, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Tú eres nuestra herencia, bendito Dios. No te buscamos por una casa, no te buscamos por un buen trabajo, no te buscamos para mejorar el matrimonio o por la salud, te buscamos es a ti, bendito Dios, a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, y te amamos porque tú nos amaste a nosotros, bendito Dios. Tú eres el verdadero éxito, Señor. Perdona a la iglesia contemporánea que ha puesto el significado de éxito del mundo a Dios. Y el significado del éxito del mundo es buena casa, buen trabajo, buena belleza, buena carrera, buena profesión. Y eso lo hemos puesto a Dios y hemos usado la gracia para esto. La iglesia contemporánea tiene un problema de imagen. Ha puesto la imagen del mundo a Dios. Perdónanos, Señor. Señor, toda imagen incorrecta que tengamos de ti, Señor, arréglala, Señor amado. Abre nuestros ojos para ver al Cristo correcto. Sabemos que tú nos das casa, sabemos que tú nos das techo, sabemos que tú nos das finanzas, sabemos que porque ese es tu corazón benevolente, pero tú quieres que te veamos a ti, bendito Dios. Gracias, Padre, tú eres el Mesías. Bendigo tu palabra hoy día y enséñanos a vivir en esa realidad, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy es el onceavo mensaje de esta serie, El Don de la Fe. Le he titulado Llamados a vivir por fe. Y el subtítulo sería El hoy de Jesucristo es para los de la fe. El hoy de Jesucristo es para los de la fe. Cristo dice, hoy se ha cumplido esa palabra. y ese hoy es para nosotros. Tú y yo vivimos en el eterno hoy, es una realidad presente. Ahora, cada día de nuestra vida somos llamados a vivir por la fe. Dice el libro Romanos, el justo por la fe vivirá. Así que cada día somos llamados a vivir por la fe. Y eso es una carrera maravillosa. ¿Cómo vivir por fe? Por lo tanto, cada día nos debemos preguntar, ¿qué creo a Dios para este día? Cuando uno se levanta, se está estirando los huesitos, la primera pregunta que debe hacer es, ¿qué creo entonces en este día? Amén, amado. Si soy llamado a vivir cada día por la fe, debo preguntarme, la pregunta correcta es, ¿qué creo a Dios para este día? Amén, amados míos. Si estamos enfermos, si estamos en necesidad, en cualquiera situación que nos encontremos, si estamos en presión financiera, no importa la situación que tú te encuentres, la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué creo a Dios para esta situación? Problemas de trabajo, problemas de empresa, problemas de la casa, no importa la situación que tú te encuentres, ¿qué creo a Dios? Porque el justo es llamado a vivir por la fe, cada día. Así que no importa la situación que tú te encuentres, ¿qué creo a Dios? Mi esposo y yo creímos a Dios para la cocina, discúlpenme usar el ejemplo, y Dios fue poderoso. Creímos a un Dios poderoso y no pasó en 3 semanas, pasó en 2 años, pero pasó. Creímos a Dios en algo poderoso. Amén, amados. Una cocina que costaría de 14,000 a $34,000, estoy hablando de los gabinetes, nos costó $6,000. Y sin endeudarnos, creímos a Dios en algo poderoso. Amén, amados. Y recuerda que nuestra felicidad no era ver terminados los gabinetes, era verlo a Él. Entonces, no es tanto la meta, sino el proceso. La vida de la fe es el proceso de caminar con Él. No te enfoques tanto en la meta, sino en el proceso que te va a llevar en la meta. Dios está más enfocado en el proceso que en la meta. Dios está más enfocado en el caminar que terminar. Dios dice, caminemos juntos por la fe. Con Enoc caminó Dios. Y Dios se agradó de él y halló buen testimonio. También dice de Noé que Dios caminó con Noé. Es importantísimo. Sí, a Noé le demoró 100 años terminar el arca, pero esa no era la meta. La meta era caminar con Dios. En esos 100 años, Noé caminó con Dios. Y es cada día como camino con Dios. La fe es una vida de caminar con Dios cada día. Por supuesto, tú y yo somos personas caídas y todavía tenemos residuos de nuestra naturaleza antigua, hermanos míos, que se llama este cuerpo desesperado, y vive en una sociedad de desespero. Y la gente se enfoca en lo terminado. Y dice, no, yo me enfoco en caminar contigo. Y al final llegaremos a la meta. Sí, al final llegas a tu cocina. En nuestro caso, nuestra cocina. Amén, amados míos. Pero en el proceso, ¿qué sucede? Crecimos, amamos, fuimos conocidos, nuestro corazón creció, fuimos transformados al ver su rostro, no al ver su mano. Así que el justo vive por la fe. Cuando yo digo vivir por la fe, ok, la cocina nueva, el carro nuevo, la casa nueva, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de caminar con Él por la fe, viendo su rostro más que su mano. E indudablemente su mano viene con su rostro. Si busco su rostro, su mano viene con él. La mano es consecuencia de su rostro. Las bendiciones y el favor son consecuencia del corazón de Dios. ¿Qué tal si mis hijos me buscaran por mi mano y no me buscaran por mi corazón? Y lo único que quisieran es mi dinero, mi fuerza, mi conocimiento, pero nunca se acercan por mi persona. Nunca tienen gratitud, nunca tienen honra, simplemente reciben, comen. Y en el ratito recibieron gracias. Yo creo que ningún padre quiere eso. Todo padre quiere que vengan a él como persona, no por su mano. Amén, amados míos. Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hijos. Yo como quisiera que vengan por mi corazón, por mi rostro, que me den honra. Más que todas las cosas, un hombre busca honra. El hombre fue diseñado para honra. Y Dios está buscando honra. Ese, acerquémonos a Dios en ese sentido. Es una vida de fe. En el proceso vamos conociéndole, hermanos míos. Ahora, hermanos, no somos llamados a vivir por la obediencia. Vuelvo a repetir, no somos llamados a vivir, otra vez, ¿qué es lo que dice? El justo por la fe vivirá. Escuchemos bien claro, porque no dice el justo vivirá por la obediencia. La obediencia es muy importante, pero es un fruto de la fe. No es la causa, no es la raíz. La obediencia es muy importante en la vida del cristiano, pero la obediencia es una consecuencia de la fe. Nosotros obedecemos porque hemos creído, hermanos míos. La evidencia de que tú tienes fe es tu obediencia. La obediencia es externa, la fe es interna. ¿Sí o no, hermanos míos? Si tú dices, tengo fe, aunque demuéstramelo. La prueba que tú tienes fe es los frutos que haces, es la acción que haces. Abraham creyó, salió de Ur de los Caldeos. Nota que primero creyó y luego vienen las obras. Santiago lo dice muy bien. El que dice que tiene fe y no tiene obra es mentiroso. Y dice, ¿ves que el justo es salvo por las obras? Sí, como consecuencia de la fe, hermanos santos. Así que tú y yo no vivimos por la obediencia, vivimos por la fe. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente está bien equivocada en cristianismo si no entiende este principio. Vamos a ahondar un poco más eso. Otra vez, la fuerza de la obediencia es la fe. Por ejemplo, nosotros obedecemos en dar los diezmos porque creemos que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Si no creemos que Dios es glorioso y digno de toda honra, el tratar de obedecer, dar los diezmos, proviene del esfuerzo y es considerado inmundicia. Nota que tú obedeces en dar los diezmos porque crees primero que Él es honroso y Él es digno de toda gloria. O sea, la fe te llevó a una acción. Nota que la raíz de tu vida es por la fe. El justo por la obediencia vive. ¿O por la fe vive? Por la fe. Así que la raíz de la ley, ¿qué cosa es? Es la obediencia. La raíz de la ley es, haz esto. La raíz de la gracia es, cree esto. Cree, vivimos por la fe. Otra vez, la raíz de la ley, ¿qué es? Haz esto. Es la obediencia. El que obedeciera estas cosas será prosperado. La fe dice, el que creyera estas cosas será prosperado. ¿Ve la distinción entre las dos, hermanos míos? Sumamente importante. ¿Por qué te digo esto? Porque tú te levantas en la mañana y dices, ¿en qué fallé? ¿Qué más me falta? Tú te sientes triste porque este cuerpo te siente triste. Dormiste mal, muchas cosas, muchos factores. Tú te sientes triste y dices, ¿en qué fallé? En lugar de preguntar, ¿en qué debo creer? Si tú dices, ¿en qué fallé y qué más me falta? Tú estás viviendo por obediencia y no por la fe. Por eso es importante hacer las preguntas correctas. Si Dios me dice, vive por la fe, yo tengo que aprender a vivir por la fe. Y tengo que hacer las preguntas correctas. Otra vez, la obediencia no es la raíz de la vida cristiana, sino el fruto. La obediencia es un fruto de haber creído. Cuando tú crees, tú tienes la obediencia de deleitarte en la lectura. No, nota que tú no lees la Biblia para agradar, sino porque crees, tú tienes un deleite de leer las Escrituras. Con razón que el salmista decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, pero primero había creído. ¿En quién? En Dios. Si vivimos por la obediencia como raíz, caeremos en el pacto de la ley. Mas el pacto de la gracia, la raíz es la fe. La gente que vive verdaderamente por la fe son personas obedientes. Otra vez, la persona que vive por la fe es una persona obediente. Ama la obediencia, se deleita en la obediencia. O sea, la verdadera fe produce obediencia. Uno quiere obedecer los mandamientos, tiene un deseo de agradarle a Él, un deseo de honrarle, un deseo de adorarle, un deseo de orar, un deseo de meditar. Pero porque nace de la fe, por eso es importante creer, hermano santo, verlo correctamente. Al verlo a Él, nace fe en mí. No estés luchando, Señor, quiero leer la Biblia. Señor, quiero obedecerte. No, hermanos santos. Yo no quiero decir, mi esposa y yo hicimos educación en casa por deleite. No fue perfecto, no fue el más ejemplar, pero lo hicimos por deleite. Si pudiéramos retroceder el tiempo, lo volviéramos a hacer, y ahora por la experiencia lo haríamos mejor. Pero el deleite no es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque lo hicimos por deleite, al verlo a Él. No lo hicimos por títulos. No lo hicimos por honra. No lo hicimos por agradarle, en el sentido de ser aprobado. Sí, lo hicimos por agradarle porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nota la diferencia en el estilo de vida. Tú puedes hacer la misma cosa, uno por la raíz de la obediencia, el otro por la raíz de la fe. No te enfoques en la obediencia, sino en la fe. Muchos cristianos se levantan creyendo que ya han fallado a Dios. Uno se levanta, ¿en qué fallé? Lo primero que uno abre los ojos ya se siente condenado. ¿En qué fallé? Ya fallé a los 15 años, fallé a los 14, fallé a los 13, fallé a los 20, y tiene una lista de fallas. En lugar de hacer la pregunta, ¿qué quieres que crea? Y esa es la pregunta que tú tienes que hacerte en la mañana. ¿Qué quieres que crea? Y si no tengo fe, dame fe. Porque es el autor, escúcheme, y perfeccionador. Quiere decir que la fe va creciendo. La fe mañana va a ser más fuerte que la fe de hoy día. La fe nuestra va creciendo mañana. Quiere decir que mañana lo veo mejor a Él, viviendo su rostro más a Él. Por ejemplo, cuando yo te digo, la Biblia te dice, Dios es el anciano de días. Como nosotros lo vemos incorrectamente, nosotros pensamos que Dios es un viejito con barbas, con la espalda y arrugadito, y hablando. ¿Por qué? Porque Hollywood te enseña un viejito. Pues si tú ves correctamente, Dios no es anciano. Porque ser anciano es consecuencia del pecado. Ser arrugado y envejecido con cana es consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué significa que es anciano de días? Ahí es donde tú tienes que verlo a Él. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Así que tú no puedes tomar tu concepto de anciano de Hollywood y del pecado y ponérselo a Dios. Tenemos un problema de imagen, y al no verlo correctamente, no tenemos la fe correcta. Al no tener la fe correcta, tenemos una vida equivocada. ¿Qué significa que Él es anciano de días? Que Él es eterno. Él no es un viejito arrugado, doblado la espalda y hablando. Esa es la imagen que Hollywood te ha enseñado. Y entonces tú oras a esa imagen equivocada. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Es importante creer, verlo a Él, porque según lo vemos, así recibimos. Verlo a Él determina la manera en que yo recibo a Él, de Él. El centurión lo vio correctamente. Nadie en Israel lo había visto de esa manera. Aquel gentil le dice a Jesucristo, no soy digno de que entres a mi casa y no soy digno de yo ir a ti. ¿Cómo se vio él a sí mismo? Vacío. Sin embargo, los ancianos dicen, él es digno de que tú lo atiendas. Sin embargo, dice, yo no soy digno. Sin embargo, dice, da la palabra, porque yo doy la palabra y todo sucede. tú das tu palabra y todo va a suceder. Jesús se voltea a la gente y le dice: no he hallado tanta fe en Israel. Y Jesús no exagera. Por la fe hallamos buen testimonio, buen reporte, buen honor. Porque lo vio correctamente, recibió correctamente. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre. Se preguntan en la mañana en qué han fallado y por qué se sienten tan mal, incompletos y hasta condenados. Se preguntan, ¿qué les falta para obedecer? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me falta por ser buena esposa? ¿Qué me falta por ser buen padre? ¿Qué me falta por ser buen marido? ¿Qué me falta por ser buen cristiano? ¿Qué me falta para dar más a Dios? ¿Qué me falta para orar más? Siempre me falta algo. En lugar de preguntar, ¿qué debo creer, Señor? Amén, amados míos. Siempre es enfocados en la obediencia, en nosotros, y no enfocado en Él, en lo que Él hizo. Por eso nos sentimos incompletos. Observemos muy bien, hermanos mismos, hermanos, que en los héroes de la fe, observemos que en la lista de los héroes, si acompañan por favor a Hebreos 11, ellos obedecieron después que creyeron. Tú observas, todo lo que hicieron es por la fe. O sea, la fe fue la raíz. Hicieron tremendas de cosas que uno se queda ¡guau! Pero es por tener fe. La raíz de lo que ellos hicieron, estos héroes, el hall de la fe, es la fe, la fe. O sea, la causa motriz de que ellos hicieron esto y lo otro era viendo correctamente a Dios, escuchándole correctamente a Dios. Para comenzar, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que por la fe tú vas a dar un verdadero sacrificio que agrade a Él. ¿Te das cuenta, hermanos míos? La fe determina tu adoración y el tipo de sacrificio que Él merece. Verso 7, por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando tú tienes fe, vas a hacer, hermanos míos, vas a tomar el arca de Jesús y tu familia se va a salvar. Nota que es por la fe es la raíz. Necesitamos vivir por fe. Con eso dice, el justo por la fe vive. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa dice? Obedeció para salir. Nota que la fe fue primero, la obediencia fue segundo. La fe fue primero, la salida fue segundo. Él no salió para creer, sino que creía, porque creía, salió. Eso es importante tú y yo verlo a Él, porque la medida en que le vemos, recibiremos. Nuestra fe determina nuestro estilo de vida. Y cuando no es así, hermanos, terminamos cortos, terminamos en vergüenza, y Dios nos permite de deshonra para que veamos, para que nos convenzamos, hermanos míos, que nuestro esfuerzo no es suficiente. Yo voy a proponerme a agradar a Dios. Ok. Nota, ¿quién dijo eso? Yo voy a dar mi vida por ti, Señor. ¿Cómo terminó? En vergüenza. Negándolo. Maldiciendo. Y Dios nos permite, en nuestro buen corazón sincero, cuando confío en mi fuerza, termino en vergüenza. Y mire que yo he tomado ese trago bien tomado. Muchas veces, porque el corazón nuestro es tan engañoso, tan perverso. Amén, amados míos. Pero cuando andamos por la fe, hermanos míos, Dios nos permite caer en vergüenza. El que anda en este camino, por muy torpe, no caerá. Tropezamos, lo que sea, pero no caemos. Es importante vivir por la fe. Continuamos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Nota, su fe determinó su estilo de vida. Si no, hermanos míos, en el verso 9, su estilo de vida fue determinado por la fe. Cuando uno lo ve a Él y lo contempla, determina nuestro estilo de vida. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, verso 10. Significa un cambio de valores. La fe le da un sistema de valor correcto a Abraham. Cuando tú tienes fe, tú aprecias una buena televisión, pero no es tu valor. Aprecias tu buena casa, aprecias tu carro, aprecias tus vacaciones, pero no es tu valor, no es tu riqueza. Las usas para la gloria de Dios, pero no es tu riqueza. Él es tu riqueza. Y dice claramente, por la fe, dice, vivió como extranjero, entiendas. Dice, ¿y por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió sus fuerzas. O sea que por la fe vas a hacer cosas imposibles. Donde hay esterilidad en tu vida, Dios te va a dar la fertilidad. Es tremendo vivir por la fe. Determina tu acción, determina tu adoración, determina tus valores, determina la fuerza en medio de la esterilidad. Dios te da la fuerza. Y está hablando de esterilidad en toda área de nuestra vida. Vivir por la fe, hermanos santos. Por eso que dice, el justo por la fe vive. Ahora, hermano santo, dice el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, tu fe va a ser probada como el oro, para ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Y vas a ofrecer a Dios un mejor sacrificio. Amén, amados míos. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Es decir, por la fe determinó el destino de sus propios hijos. Cuando un hombre tiene fe, determina el destino de sus hijos. Sus hijos pueden aquí caer, se desvían, olvídese. Por la fe, el destino de nuestros hijos está determinado. ¿Por qué? Porque Isaac los bendijo, hermanos santos. Aún de cosas que no se veían, de cosas venideras. Porque a los ojos de Isaac eran reales. No importa cómo su hijo esté comportándose hoy día, por la fe tú estás determinando el futuro de tus hijos. Amén, amados. Por eso es importantísimo saber creer. ¿Qué creo hoy? Para este día, Señor. No es qué debo hacer, Señor amado. Amén, amados amigos. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea que por la fe tú rechazas los títulos de esa sociedad. ¿Qué mejor título había en los tiempos de Faraón? ¿Qué mayor título había? A ver, ingeniero, no se compara a ser hijo de la hija de Faraón. Arquitecto, no se compara a ser hijo de hija de Faraón. Nada se comparaba a ser hijo de Faraón. Sin embargo, dice Moisés, rechazo lo que el mundo me da. El mundo ofrece grandes cosas. Y los jóvenes están entregando su pureza, su vida, su fuerza al mundo. Por la fe, tú vas a rechazar todos esos valores. Lo mejor del mundo, hijo de Faraón, Moisés por la fe lo rechaza. Ahora, ¿a cambio de qué lo rechazó? Dice, a cambio del vituperio de Cristo. La palabra vituperio es la vergüenza de Jesucristo. O sea que Moisés cambió la honra, hijo de Faraón, por el vituperio de Cristo. Dice, porque tenía como mejor riqueza. Por la fe, tú ves la vergüenza de Cristo como mayor riqueza. O sea, tú ves la cruz de Cristo como la mayor riqueza. Si la cruz no es tu mayor riqueza, tú no eres cristiano y estás en plena desgracia. Tu corazón está con el quiero ser hijo de Faraón, quiero ser hijo de Faraón, quiero ser hijo de este mundo, quiero lo que este mundo ofrece, quiero lo que este mundo ofrece. Pero por la fe tú dices, no, yo prefiero la cruz. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la casa, aunque me cueste mis hijos, aunque me cueste la profesión, aunque me muera. Que no nos equivoquemos, hermanos santos. Dios siempre no nos responde como queremos. Por ejemplo, ¿cómo murió Elías? No murió, se lo llevaron en un carro de fuego. Bueno, yo no sé si usted lo ha sabido, pero ya yo le pedí a Dios que el día que me muera me lleve un carro de fuego. Todos nos reunimos en un campo, me despido de mi esposa, y un beso, me despido de Mayo, le doy otro un beso, de Samantha, me despido de Gabriel, de Leis, de Brian, un beso, abrazo, y dice, muy bien familia, nos vemos allá. Viene un carro de fuego y me lleva al cielo. Y se me cae mi abrigo, le cae los brazos. ¿Cómo quisiéramos morir así, verdad? Qué tremendo funeral. Pero yo me dije, no vas a morir como Elías, vas a morir como Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? En la cárcel y decapitado. Que no nos equivoquemos. No perseguimos las manos, perseguimos el rostro. Porque no siempre Dios nos da lo que nosotros queremos. Y aunque Dios no nos da lo que nosotros queremos, estamos contentos porque lo tenemos a Él. Ese es vivir por fe. Moisés escogió el vituperio de Cristo. ¿Está seguro lo que está siguiendo, hermanos míos? Porque hoy por hoy han asignado a Dios éxito, el éxito del mundo, a Dios. ¿Qué es éxito del mundo? Dios me da su casa. ¿Qué es éxito del mundo? Dios me da la mejor carrera, el mejor carro, la mejor esposa, 60, 90, 90, whatever, la medida que hoy día es. Amén, amados míos. Si es más raquítica, 40, 20, 20, whatever. Ya ni 60 es. ¿Comprendemos lo que estoy diciendo, hermanos míos? Dios siempre no nos da lo que nosotros esperamos. Pero no deja de ser Dios. Quiero pon un paréntesis, escribe este nombre, Dios es misterioso. No encajones a Dios en tus expectativas, en tus planes. Tú encajónate en el Dios misterioso. Y aunque estemos en la eternidad, lo comprenderemos en la totalidad. Nunca. ¿Qué significa que es misterioso? Por ejemplo, cuando uno estudia el universo, el universo, discúlpeme que me desvíe del mensaje un poco. Yo creo que vale la pena mencionar esto. Cuando uno estudia el universo, es tan vasto que uno tiene que usar una palabra, infinito. Por ejemplo, para estudiar el universo no usan una medida de millas ni kilómetros, sino años luz. Pero el universo es trillones de años luz. Es una medida incomprensible para nuestra mente. Es interminado. O sea, uno dice, es infinito. Yo te quiero decir, el universo fue creado, por lo tanto no es infinito. Tan vasto y tan enorme como es, no es infinito. La única persona en todo lo que existe, invisible, visible, que es infinito, es Dios. Nada es infinito, solo Dios. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Solo Él es infinito y lo seguimos al infinito, al misterioso. Tú y yo usamos medidas de creación, kilómetro, millas, centímetros, libra. Usamos medidas de peso, porque todas son medidas de creación. Pero Dios no tiene grado ni medida, ni tiempo. Por lo tanto, cuando decimos Dios es eterno, no lo podemos describir, que nuestra mente sujeta a tiempo. Cuando decimos Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no hay medida de comprenderlo. Dios es eterno fuera del tiempo. Señor, apresúrate, Señor, apresúrate, porque tú estás sujeto a una medida de tiempo, 24 horas, Señor, apúrate, Señor, y ya me faltan 5 segundos. Dios no está en esa medida. No sujetes a Dios a tus patrones, a tus expectativas, a tus planes. Adórale a Él como Él es. Y adorarlo a Él como Él es te va a dar fe. Fe poderosa. Él es misterioso, Él es infinito, Él es inmesurable. No hay grado ni medida. Ese es el Dios que adoramos. Y yo me sujeto a Él. Si me da mi funeral de Elías, gloria a Dios. Pero si no me lo da, gloria a Dios. Porque Él no está sujeto a mí. Él no me obedece a mí, yo le obedezco a Él. Él no se sujeta a mí. Señor, apresúrate para que me des un buen matrimonio. No. Señor, apresúrate para que me des una buena casa. No. Él no está sujeto a mí. Así que no pongamos a Dios el concepto de éxito. Veamos el éxito de Juan el Bautista. ¿Cuál casa tuvo? No tuvo ninguna. ¿Cuál esposa tuvo? Ninguna. ¿Cuál hijo tuvo? Ninguna. ¿Cuál ropa buena tuvo? Ninguna. Piel de camello. ¿Cuáles manjares? ¿Cuáles comodidades? ¿Cuáles 5 estrellas fue? Sin embargo, escuche lo que dice Jesús. De los nacidos de vientre mujer, no hubo ni habrá otro como Juan el Bautista. Sin embargo, no escribió libro. Sin embargo, no tuvo títulos. Sin embargo, no hizo ningún milagro. ¿Qué era lo grande de Juan el Bautista? Preparó el camino del Mesías y no hubo otro que lo hiciera. Ni hubo ni lo habrá otro que preparara el camino del Mesías. Nosotros, hermanos, aprendamos el concepto de grandeza de Dios. ¿Qué es grandeza para Dios? Es ver a Jesucristo, amar a Jesucristo, preparar el camino a Jesucristo. Para eso que tú y yo vivimos. Desintoxiquemos tanta levadura. Grandeza, éxito, títulos. Y asignamos conceptos del mundo y de nuestra naturaleza caída a Dios. Y hacemos un Dios a nuestra forma de pensar. Dios es misterioso. Jamás lo comprenderemos, ni aún en los cielos. Es infinito. Y tú y yo somos criaturas creadas. Todavía con medidas. Y Él se rebaja a darnos a explicar su identidad en medidas. Para que podamos comprender un poquito de Él. Tan grande su amor. Y ese Dios eterno dio a su propio Hijo por ti. Señor, veo. Y esa fe me ha dado la obediencia, el corazón, la adoración, el cambio de valores. Amén, amados míos. Ahora, cerremos el paréntesis, yo creo que, hermano. Amén, amados míos. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Escúcheme, porque se mantuvo. Subraya esa palabra, mantuvo. Significa permanecer firme. Wow. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto porque se mantuvo viendo al invisible. ¡Qué bárbaro! Tú y yo nos mantenemos viendo al invisible. No importa la ira de Egipto. No importa la recesión, no importa lo que venga, no importa los ataques, no importa los desprecios, no importa quién te abandonó, quién importa, no importa, dice, se mantuvo. Dice, ¿y por qué se mantuvo? Ah, porque él era determinado. Porque él hizo planes. No, hermano, dice, porque veía al invisible. Amén, amados míos. Él se mantuvo porque veía algo que no se podía ver. Anótalo. Las cosas que no se ven son las que permanecen, son las de mayor valor. El oro es de gran valor. El diamante es de gran valor. La casa que vemos es de gran valor. Pues las cosas que no se ven son las de verdadero valor. Y él vio al invisible y por eso se mantuvo. Y se mantuvo contra, mira, ¿qué más enemigo se podía tener en ese entonces? A ver. ¿Qué enemigo más grande en ese entonces Moisés se podía tener? Sino al mero faraón. O sea, están mencionando, ¿qué más enemigo? No hay otro enemigo más grande que faraón. En los tiempos de faraón no había más nadie más temido. Así que él se mantuvo contra el enemigo más grande. No, la Biblia nos está dando los títulos más grandes, hijo de faraón, el enemigo faraón, y aún así venció. Que no importa el enemigo que tú tengas, si tú logras ver, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén, el gran yo soy. Por la fe dejó Egipto, hermanos míos. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Esas cosas hicieron cosas imposibles. Pasaron en seco. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Entonces vemos claramente que la fe es la certeza basada en las promesas de Dios, en la persona de Dios, en el carácter de Él. Por eso yo oro, Señor, enséñame a verte a ti, aunque vea un poquito. Enséñame tu gloria, enséñame qué santidad. Y me encierro a escucharle, me encierro a buscarle. Y entre más le encuentro, más crece mi fe. Amén, amados míos. Ahora veamos el versículo 2 de Hebreos 11, hermanos míos. Que lo vimos en la introducción de nuestra reunión. ¡Qué tremendo versículo! Dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen martureo. La palabra mártir, buen testimonio. Por ella alcanzaron buen testimonio, aprobación, buen reporte. Dice, los antiguos, Hebreos 11:2 estamos. Por la fe alcanzaron buen testimonio, los antiguos. La palabra testimonio es buen reporte, aprobación. Un testimonio da honor. Un testimonio de honor se establece sobre todos aquellos que viven por la fe. Otra vez, un testimonio de honor se establece a los que viven por la fe. Quizás no de honor a los ojos de la gente. Ay, que gente tonta vive por la fe. La gente te va a despreciar. A los ojos de Dios es de honor. De honor. El mundo busca honores y reconocimientos en sus logros y hazañas, pero Dios busca honores en los hombres que creen en Él. O sea, creer en Él nos da buen reporte. Creer en Él, poner nuestra confianza en esa sustancia invisible, en esa certeza, en esa convicción que es Él, nos da buen testimonio ante los ojos de Él. Una vida de fe refleja honor, y Dios asegura que sus testimonios queden escritos. Dios asegura el testimonio, como en el caso de los dos gentiles. Qué buen testimonio alcanzaron, ¿sí o no, hermanos míos? El centurión dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y quién lo dijo? La boca más limpia, la boca más sagrada, ninguna boca como él. Lo dijo Jesús. No hay título en la tierra, ni Harvard, ni Yale University, da tales cosas. Lo dio Jesús. Así que, por eso que tenemos los héroes de la fe. Porque alcanzaron buen testimonio. Amén, amados míos. Así que hemos visto que nuestra fe es sometida a prueba. Ya lo hemos visto la semana pasada en 1 Pedro 1, 5, 6 y 7. Dice que sometida a prueba nuestra fe, como el oro se prueba por fuego. No para quitarle su valor, sino aumentar su valor. El fuego quita la escoria del oro. De 14 quilatos le mete fuego, sale y sale a 18 quilates. Le mete fuego, sale a 24 quilates, que es el valor más grande que tiene el oro. Que entre más fuego sale la escoria, le quitan la escoria, o sea, la escoria es la contaminación, queda oro más puro. Lo mismo es la fe. No es que Dios nos está destruyendo, Dios nos está purificando. Por eso es que es importante cada mañana preguntarnos, ¿qué debo creer hoy día, Señor? Si estás en prueba, Señor, mi fe está siendo probada para alabanza, honra y gloria. Ayúdame a creer para que te alabe, te glorifique, te honre por medio de la fe. Amén, amados míos. Dios no nos está destruyendo. Muy bien, con eso de base, vamos por favor. Bueno, vamos a repasar un poco lo de la semana pasada de la mujer cananea, para luego entrar un pasaje nuevo hoy día. Vamos por favor a Mateo 15, hermanos míos. Mateo 15, vemos que la fe en esta mujer fue probada por fuego, para ser hallada en alabanza, en honra y en gloria. La mujer cananea, la mujer sirofenicia, se acerca a Jesús. Su hija estaba endemoniada. En inglés dice bewitch. Estaba endemoniada. Y ella se acerca a Jesús, justo está pasando por esas zonas, hermanos míos. Y la mujer corre a don Jesús y comienza a gritar, a dar voces. En el verso 22, Mateo 15, 22, la mujer comienza a gritar: Señor, Hijo de David. Ni en Israel le gritaban de esa manera, a excepto los que creían, como el ciego Bartimeo. ¿Cómo veía esta mujer a este carpinterito? Tremendo, ¿no? Lo veía como el Mesías, porque ese era un título mesiánico. El Hijo de David, el Rey. Sí, hermano, era el Rey. Lo veía como Rey, soberano. Dice: si tú me tratas como Rey, vamos a ver si es cierto. Yo te voy a tratar como plebeyo, a ver si realmente eres cierto, si soy Rey. La fe estaba siendo probada en esta mujer. No para destruirla, para purificarla. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gravemente. Eso debió ser horrible, estar en la piel de esa mujer, estar en la situación de su hija. Eso es una situación tan grave. Los que tenemos hijos sabemos lo que duele. Y nota lo que ella dice: ten misericordia. Está sabiendo pedir por misericordia. O sea, no lo merezco. Me vengo a ti inmerecida, indigna, pero apelo a tu misericordia. ¡Qué tremenda! Ya comienza a gritar. Aún los discípulos apelan. Señor, esta mujer nos rompe el corazón. Porque yo someto esa interpretación a ustedes por la respuesta de Jesucristo. Es como cuando le preguntan a Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Y Jesús dice la cláusula de la excepción: solo excepto a causa de fornía, de fornicación, se da carta de divorcio. Y uno comienza a discutir esa cláusula. Pero la reacción de los discípulos me da la clave de la interpretación. Los discípulos dijeron: si es así la condición de los discípulos, del matrimonio, no conviene casarse. O sea, la respuesta de los discípulos me da la interpretación correcta. O sea, el contexto me obliga a interpretar correctamente. Si yo leo hasta el versículo y lo saco del contexto, significa: oh, los discípulos están despreciándola. Cuando Jesús le dice: solo a causa de fornicación, y ella dice: no conviene casarse, entonces estaba viendo el matrimonio es para toda la vida. Amén, amados míos. Entonces en el verso 23, los discípulos diciéndole: Señor, despídela porque da voces tras nosotros. O sea, envíala con la bendición, porque la escuchamos que está dando voces. Lo que está diciendo: envíala, despídela con la bendición. ¿Por qué someto esa interpretación a vosotros? Porque mira lo que dice el verso 24. Dice: él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ellos estuvieran diciéndolo: nos está molestando, Jesús no hubiera dicho esa respuesta. Señor, nos está molestando. Jesús no está diciendo: sí, es cierto, nos está molestando. Pero ellos están realmente apelando. Y Jesús les responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero Jesús ignora su ruego. Luego Jesús dice: no es digna. Y tercero Jesús le dice: es perra. Tres pruebas allí de la fe de esta mujer. Por eso dice: tan grande fe. Necesitamos una grande fe. Recuerda, la grande fe va a pasar por una prueba de purificación para ser hallada en alabanza, la honra y gloria. Dame fe. Y Dios, que nos permite andar por fe. Es maravilloso, hermano santo. En todo ese proceso, quiero decirte, no estás solo. Entre más lo ves a Él y entre más te agarra de Él, tu fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. En toda la prueba de la fe, hermanos míos, agárrate de Jesús, mira a Jesús. Lo primero, hermanos míos, que tenemos que hacer en la prueba, ¿sabes qué es? Adorar. Adorar. A adórale a Él por lo que Él es, no por su mano. No te enfoques en tu necesidad, adórale por su rostro. Adora, 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 adora a Dios en medio de la desilusión, en medio de la traición, en medio del abandono, en medio del fracaso, en medio de lo que sea, adora a Dios. Mira su rostro y eso te va a sostener. Jesús les decía: te ignoro, Jesús hijo de David. No eres digna, Jesús hijo de David. Eres una perra, Jesús hijo de David. Ella estaba viendo, persiguiendo el rostro de Jesús. No estaba viendo los obstáculos. Eso es vivir por fe. Por eso que en la mañana cuando tú te levantas es: ¿qué debo yo hacer, Señor? ¿Qué debo yo obedecer? ¿Qué plan debo hacer? Estás haciendo las preguntas equivocadas. En la mañana cuando te levantes, ¿qué debo creer en medio de este día tan duro? En medio de esta realidad tan dura, ¿qué debo creer? Dame fe para creer, para verte. Amén, amados míos. Alabado sea, hermano. Vemos entonces las tres pruebas de la fe de la mujer. Primero, Jesús la ignoró. Segundo, Jesús le dijo: no eres digna, porque el pan no es para los perros, sino para los hijos. Y tercero, Jesús le dices: te voy a tratar como los judíos te tratan a los gentiles, con desprecio, como indignos. Pues la mujer asombró a Jesús. En medio de todo eso, ella seguía viendo a Jesús. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Y dice: cuán grande fe, conforme tu fe, ve. Y su hija fue sanada, hermanos míos. Amén, amados míos. Ahora, hermanos santos, vamos a ver un incidente. Cuando Jesús estuvo en Galilea, estuvo sanando enfermos. Recuerda, lo que acabo de decir pasó ¿en dónde? En Galilea. Ahora Jesús regresa, Jesús hace milagros en Galilea, gente enferma es sanada, ciegos bien la vista, tremendos milagros. Ahora Jesús regresa a su lugar de nacimiento. Lugar de crecimiento. Jesús nació en Belén, pero Jesús creció en Nazaret. Por eso era Jesús de Nazaret. Jesús volvió a su lugar de donde creció. Y ahora, ¿cómo lo ve la gente de Nazaret a Jesús? Como un carpintero. Vamos a entrar en ese, cuando Jesús llega a Nazaret, la Biblia dice en el libro de Marcos 6, que Jesús no pudo. No es que no quería, dice que no pudo hacer muchos milagros. La pregunta es, ¿por qué? No veían menospreciado, lo veían como carpintero y no lo veían como el Mesías. Jesús no se acoplaba a la imagen que ellos tenían del Mesías. ¿Quién es el Mesías para nosotros? Uno que viene con caballo blanco, con espada, va a quitar a los romanos y nos va a poner a nosotros como capitanes de estados. Literalmente es el concepto de Mesías que ellos tenían. Por eso cuando no vemos correctamente a Jesús, no vamos a recibir. Ver a Jesús determina cómo recibimos. Pero los fariseos y saduceos enseñaban: el Mesías va a venir y va a quitar a los romanos. Y nos va a poner nosotros como gobernadores. O sea, el concepto de Mesías de ellos es, no era ver a Jesús, era ver el gobierno, ver a Israel. ¿Sí o no, hermanos míos? Ellos no estaban viendo, el Mesías era una herramienta para su capricho. Y así vemos tú y yo, venimos a la iglesia para que Dios arregle mi matrimonio. O sea, lo que yo estoy viendo es mi matrimonio y no a Jesús. Venimos a la iglesia para que yo arregle mi finanza. Yo estoy viendo mi finanza, no estoy viendo a Jesús. Venimos a la iglesia para que yo me dé la casa, no estoy viendo a Jesús, estoy viendo mi casa. O sea, el Israel de ellos cambia para nuestro, pero es el mismo Israel. Cada uno tiene su Israel. El Israel mío es una casa, el Israel tuyo es un matrimonio, el Israel otro es un hijo, el Israel otro es una carrera, pero todos tenemos nuestro Israel. Estamos viendo nuestro Israel y vamos a usar a Jesús para que haga posible mi sueño israelita. ¿Sí o no, hermanos míos? Entonces, ellos, nosotros, hermanos santos, como ellos, como nosotros, tenemos un concepto equivocado del Mesías y no lo podíamos ver. Por eso que aún el Juan el Bautista, aún aún tropieza en Jesucristo. Porque cuando tú estás en el calabozo como Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice a Herodes, no te es lícito tomar esa mujer, porque es la mujer de tu hermano. Se llama adulterio. Y hoy día hay adulterio y hay de todo y nadie es en la iglesia. Amén, amados míos. Y dice, Herodiana bailó delante de Herodes y dice, te doy la mitad del reino. Y esta Herodiana le dice a la mamá, ¿qué le pido si me da la mitad del reino? ¿Sabes qué dice? Pídele la cabeza de Juan en un plato. Y allí está Juan. Y Juan manda a sus discípulos y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Recuerda que Juan y Cristo eran primos. Juan había crecido con Cristo, habían jugado pelota, habían jugado béisbol. Jesús cada vez que hacía béisbol, hacía jonrón. Cada vez que cogía la pelota, hacía gol. Crecieron juntos. 3 meses más adelante, que como George, Jaden y Gabriel, se llevan 2 semanas. Bueno, Jesús y Juan el Bautista, Juan era mayor 3 meses. Eso era todo. La barriga de Elizabeth saltó en la barriga delante de la barriga de María. Y es Juan el Bautista y dice, este es el Mesías, el Cordero de Dios. Y escuchó una voz del cielo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿sabes qué? Lo pusieron en la cárcel. Sufrió Juan. Créeme, hasta uno pierde la fe. Señor, no quiero ni sostenerme ni por mí mismo. Sosténme tú. Porque aún en la cárcel voy a fallar. Sosténme tú, bendito Dios. Y llega Juan y le dice, ¿eres tú el que acabamos, el que el Mesías o esperamos otro? Y dice, dile a Juan, los ciegos ven. Los muertos resucitan. Los sordos escuchan. Los paralíticos caminan. Los cojos son sanados, los leprosos son sanados, pero Jesús para allí. Jesús nunca dice algo que Juan necesitaba escuchar. ¿Cuál era lo que Juan necesitaba escuchar? Los presos son libres. Porque Juan estaba en la cárcel. Dice Juan, dice Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ten cuidado la formación de Cristo que tú tengas, la imagen de Cristo que tú tengas, porque vas a tropezar. Señor, toda formación equivocada que yo tenga de ti, quítala, porque no quiero tropezar. La formación de Cristo que tú tienes en tu mente te hará tropezar y hará destruir a tu familia, dañará el futuro de tus hijos, vas a perder un montón de bendiciones, pues si no tienes fe correcta. Señor, rompe toda imagen incorrecta de Jesús. Amén, amados míos. Así que llega Jesús, hermano, siento, a Nazaret, donde había crecido y cómo lo veían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este pastor gago que nunca termina la cocina? Y no escuchamos. No escuchamos. Vamos a mantener la mano ahí. No vamos a perder donde el pasaje. Yo quisiera que vayamos a Lucas 24, ya que se me viene a la mente, hermanos míos, pero para que usted vea el choque de imagen que tenemos, hermano santo, para luego pasar al versículo que sí quisiera que viéramos, hermanos míos. Vamos a Lucas 24, por favor, rápidamente. Estamos, amados míos. Espero que estemos comiendo vianda hoy día. Lucas 24, 17. Ahí estaba Cleofas, uno de los discípulos en camino de Emaús, y su amigo, que no se da el nombre. Estaban los dos discípulos, y dice, se acerca Jesús, ¿qué pláticas son estas y por qué estás tristes? ¿Por qué estás turbados? Lucas 24:7, ¿por qué estás triste? Nota, no ver a Jesús correcto te da una tristeza impresionante en tu corazón. La causa de depresión es no ver a Jesús correctamente, hermano santo. La causa de tristeza en tu corazón es no ver a Jesús correctamente. Porque Jesús le va a arreglar ahora los ojos a ellos y ellos se les quita la tristeza y regresan ahora enfogonados, como decimos nosotros. Prendidos, encendidos. La tristeza se le pone alegría y fuego porque están viendo a Jesús correctamente. Jesús se le acerca a ellos. ¿Qué pláticas son estas que tienes? ¿Y por qué estás tristes? Amén, amados míos. Nota la respuesta de ellos. Verso 19. ¿No has oído? ¿Eres tú el único extranjero que han escuchado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está reportando la televisión hoy día? ¿No has visto el último reporte de CBN? ¿Eres tú el único extranjero que no ve CBN? NN y todos los NN esos. NBC. ¿Eres tú el único tonto que no está viendo? Amén, amados míos. Y mira lo que dice. Mira lo que ellos ven a Jesús. De Jesús, verso 19, de Jesús Nazareno, que fue, ¿qué cosa? Varón profeta, no dice Mesías. ¿Quién era Jesús? Varón profeta, poderoso, en obra y en palabra, pero no dice el Cristo, el Hijo de Dios, no dice el Mesías. Vamos a seguir viendo. Verso 21, estamos listos. Pero nosotros esperábamos, no todo lo que ellos esperaban. ¿Qué esperaban ellos? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué estaban viendo ellos? A Israel. Así que tú tienes tu Israel y yo tengo mi Israel. Y yo esperaba que Él me diera la casa que yo quería. Y yo esperaba que Él me arreglara el matrimonio. Yo esperaba que Él me hiciera esto. Yo esperaba. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de Jesús? A ver, hermanos míos, en lo que acabamos de leer. Si Él es el Cristo, Él va a venir a quitarnos todos los romanos. Libertad. Y Jesús no vino así. Él va a venir así en la segunda venida, no se equivoque. Pero no vino así en la primera venida. Yo esperaba que me diera un vestido blanco y me recogiera en una torre. No resulta así. Exacto. Lo habían malinterpretado las escrituras y tenían profecías fuera de lugar, hermanos míos. Nota el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensato, o sea, necio, simple, insensato y duro, tardo de corazón. Dice: para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. De Él. Les arregló la vista. Ya tú y yo conocemos cómo termina Lucas 24, la historia, cómo ellos regresan con fuego, con ánimo. O sea, ver correctamente a Jesús determina mi manera de recibir. Y le reconocieron. Jesús le abrió los ojos. Por eso yo tengo problemas con los pastores y ministerios que rechazan la ley. Porque si la usamos correctamente, me va a abrir los ojos. Me va a hablar de Él. De Él. Que Jesús usó la ley para abrir los ojos de ellos. Amén, amados míos. La ley no fue dada para obedecer, la ley fue dada para mostrar la gloria de Jesucristo. El justo por la fe vive. Con razón que el salmista decía, abre mis ojos, quiero ver las maravillas de la ley, porque ya habla de Jesús. Ahí está Jesús. Jesús en el tabernáculo, Jesús en el arca, Jesús en la Pascua, Jesús en los sacrificios, Jesús en el sacerdocio. Todo hablaba de Jesús, Jesús, Jesús. Amén, amados míos. Por eso es importantísimo que tú y yo veamos correctamente. ¿Estamos, amados míos? Muy bien, vamos a entrar a Lucas 4. Jesús regresa a Nazaret. En Marcos 6 es el pasaje paralelo. Usted puede leer las dos situaciones, pero Lucas 4, Jesús ya entra a la sinagoga en Nazaret y toma el rollo. Amén. O sea, Marcos 6 sí me dice, Jesús no pudo hacer, y dice la razón, porque cavilaban en sus corazones. Vamos a verlos en un ratito. Vamos. Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. No dice donde había nacido. Jesús nació en Belén. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Aún Jesús iba de costumbre, como tenemos que hacer. Amén, amados míos. Como costumbre. Por eso que este fin de año, una costumbre, hacer el tamal que tenemos que hacer. Diciembre 31 nos reunimos en nuestra casa y vamos a tirar la casa por la ventana. Hermano, la mayor revelación que Dios me ha dado en estos dos años, este domingo, diciembre 31, no se la pierda. No se lo pierda por nada del mundo. Si no logra venir, en la grabación está, pero escúchela 3, 5, 6 veces. Le suplico. Muy bien, continuamos, amados míos. Y por supuesto va a haber los tamales tan benditos que... con hoja de bijao, no con... no, hermano mío, broma nomás. Ok. Y se fue a la sinagoga, como era costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Todos estaban acostumbrados a esta lectura. No era nada nuevo. Ellos la leían, la esperaban. Y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nota que Jesucristo hacía las cosas por la unción del Espíritu sobre él. Él vino, él era Dios, nunca dejó su divinidad, pero vino como hombre. Jesús es el prototipo del hombre sujeto a Dios. Perfectamente sujeto, así que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y por el Espíritu es que hacía las cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar primero buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Me quiero detener, voy por la página 6, son 19 páginas. No quiero decir que voy a predicar todo, quiero decir, hay notas que no voy a mencionar, y hay notas buenas. Yo oro que usted sea diligente en leerlas. Muy bien, continuamos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo quisiera que en cada frase de esa tú te pongas como el objeto de recepción. Vamos a volver a dar buenas nuevas, ¿a quién? A mí. Yo necesito buenas nuevas. No necesito malas nuevas, necesito buenas nuevas. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sana mi corazón quebrantado. Sánalo, que solo tú puedes sanar un corazón. Tercero, libertad a los cautivos. Necesito libertad en todo sentido, Señor. Cristo vino para eso, para ti y para mí. ¿Lo crees, hermanos míos? Y nota lo que vamos a terminar, es increíble. Y yo por eso oro que tú veas este mensaje. y veas por la fe que es un mensaje para tu vida relevante para hoy, para tu finanza, para tu educación, para tus hijos, para tu vientre, para tu ropa, es relevante. Si escuchas por fe, toda tu vida es transformada. Cuarto, a pregonar libertad a los cautivos. Quinto, vista a los ciegos. Necesito abrir, que abra mis ojos, Señor. Seis, a poner libertad a los oprimidos. Está hablando de ti y está hablando de mí. Número siete, a predicar el año del jubileo, el año agradable. Quiero decir que Israel en la historia nunca practicó el jubileo. El jubileo cada 50 años, toda deuda era perdonada, la gente era libre. Israel nunca practicó muchas cosas, pero de la ley, pero nunca practicó el jubileo. Nunca se practicó el jubileo. Y llega Cristo a predicar el año del jubileo, el año agradable. Al comienzo de este año yo dije, este es el año del favor de Dios, el año coronado de Dios. El que creyó lo recibió. El año 2012, escríbalo, hermanos míos, el año 2012 es el año de vivir sobrenaturalmente. Y yo oro que tú lo recibas por la fe. Vamos a ver cosas sobrenaturales suceder en nosotros y en otras personas. Cosas que no se pueden suceder naturalmente. Cosas que no pueden ocurrir. Como el caso del trabajo de Michael, mi sobrino. El caso del estudio de Nicole. El caso de nuestra cocina. El caso de la compra de la casa de Marjorie. Los partos que hemos tenido. ¿Tú no crees que ha sido el año de la buena voluntad de Dios? El año del favor de Dios ha sido el año 2011, hermanos míos. Tres viajes misioneros, dos libros publicados. Giovanni y yo vivimos 6 meses fuera en este año 2011. 6 meses fuera de Estados Unidos. En tres viajes misioneros. ¿Tú no crees que es el año del favor de Dios? Por puro favor. Favor inmerecido. Es el favor de Dios. Fue y ha sido el año. Yo decía, Señor, te faltan 2 semanas. No te olvides. Es el año coronado esta semana. No te olvides que es el año coronado de tu favor. Faltan 2 semanas para que se acabe el año. Padre, sigo creyendo, bendito Dios. Sigo creyendo para tu favor. Es el año del favor de Dios. Sigo creyendo el favor inmerecido de Dios. Ahora escúcheme la profecía. El año 2012 es el año de lo sobrenatural. Después explico más en detalle esto, hermanos míos. Jesús estaba leyendo el profeta Isaías. El año agradable, el año de la buena voluntad de Dios. Libertad, vista, restauración. Luego cerró el libro a los ojos de ellos, verso 21, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes qué estaba diciendo él? Yo soy el Mesías. ¿Pero sabes cómo lo veían ellos? Tú eres el carpintero. La pregunta es, ¿cómo tú lo ves? Porque te quiero decir, hoy se ha cumplido, es para nosotros hoy. Hoy es para nosotros. Por eso que subtitulé este mensaje, hoy es el cumplimiento de la Escritura, para nosotros. Hoy de Jesucristo es para los de la fe. Hoy se ha cumplido. Cuando alguien da estas buenas nuevas, ¿qué sería lo lógico de responder? Gozo, ¿cierto, hermanos míos? Alegría, salto. Sin embargo, ¿fue así? No. ¿Sabes qué comenzaron a decir estos? ¿No es este el hijo de José? ¿José un carpinterito? María, esa de que no tiene moralidad, que quedó embarazada de eso del Espíritu Santo. ¿Quién se cree este que es? O sea, Jesús no cuadraba con el concepto que ellos tenían. Lo llamaron bastarde, lo menospreciaron. Aquí me quiero detener un ratico, hermanos santos. Me quiero detener un rato. Hace otro paréntesis, disculpen el paréntesis que hice del misterio y del universo. Hace un pequeño, se me viene a la mente. Aquí vemos el don de la honra. ¿Sabes qué es honra? Dar el valor correcto a la persona. Uno de los principios de la fe, vivir por fe, es el valor de la honra. Escríbalo, la honra libera la herencia. Otra vez, la honra libera la herencia. Si el hijo honra al padre, libera la herencia del padre. Lo que Dios ha puesto en el corazón del padre, libera la herencia. Por eso que cada vez que viene un profeta, viene alguien, si uno honra, libera lo que Dios le ha dado. Otra vez, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes, lo que veo de Cristo en ti, yo quiero liberarlo, lo quiero recibir. La manera de recibirlo es por la honra. Jesús tenía todo eso, pero como no lo honraron, no se conectaron. La honra es la tubería que libera todo lo que estaba en Cristo. Ellos no le honraron, por eso dice Marcos, Jesús no pudo, no es que no quería, no pudo. ¿Qué lo restringió? Marcos asegura, usa una palabra, no pudo. La mujer no honra al marido, detiene la herencia. Los hijos no honran a la familia, no detienen la herencia. La iglesia no honra. Una iglesia de honra, honrándose el uno al otro, están liberando la bendición, la herencia. Por ejemplo, Dios le dio una honra a Abraham. Le dijo, tú eres, sal a las estrellas y cuenta las estrellas. Wow, las estrellas son muchas. Dice, así será tu descendencia. ¿Podrías decirle cuántos hijos tuvo Abraham? El hijo de la promesa fue Isaac. O sea, la promesa decía billones. Sin embargo, tuvo uno. ¿Pero qué hace Isaac? Isaac honró la promesa de Abraham. Por eso se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La Biblia dice que Isaac honró la promesa en el corazón de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Dos. Se multiplicó. O sea, lo que estaba en Abraham se llegó a Isaac, dos hijos. Y fue muy próspero. Luego, Jacob honró la promesa de Abraham y de Isaac. Dios se le aparece, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Y yo soy el Dios de la honra. ¿Qué hace Jacob? Jacob honra la promesa en Abraham, en Isaac. Nota, por sus malas conductas no son bendecidos. Es por la promesa, en la honra. Y ahora, ¿cuántos hijos tiene Isaac? 12. Perdón, Jacob, 12. Nota, se va multiplicando. Otra vez, la honra libera la herencia. Y hoy día, de esa promesa, ¿cuántos billones de hijos hay? Son billones de hijos de Abraham en toda la historia. La honra libera la herencia. Por eso que hay milagros y poderes cuando uno llega a un lugar para predicar y la gente honra, tú ves el milagro de Dios fluir. Por lugares, llegó un carpinterito. Donde no hay honra, la herencia se detiene. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Y eso es por eso que la herencia de mucha gente se detiene, porque no han honrado. Y comienzan a luchar. Recuerdo hace un año y medio, Michael se me acerca y me dice, tío, yo te veo como tío. Veo todas tus faltas. Veo todo lo que tú eres. Pero veo Cristo en ti. Yo recuerdo un domingo, se arrodilló y dice, yo quiero que tú pongas tus manos sobre mí. Yo quiero que tú profetices, porque yo quiero lo que tú tienes en mí. Lo que tú tienes en ti. Cogí aceite, profeticé y oré por él. Liberó la herencia de Cristo todo creyente tiene una herencia de Cristo. ¿Quieres herencia profeta? Honra al profeta. Si no, no mira a esta mujer que hizo una habitación para el profeta Eliseo. Jesús llegó a Nazaret, no le honraron, detuvieron la herencia. Y el problema nuestro. Vemos el sudor del pastor, vemos la gaguera del pastor, vemos en mil cosas, pero no vemos la herencia de Dios. Y la herencia, la iglesia se detiene. Vemos la deshonra, llegamos tarde, distraídos, no nos preparamos, un montón de deshonra, se detiene la herencia. Y comenzamos la semana luchando, luchando. Tu actitud de deshonra detiene la herencia de Dios. ¿Cómo venimos a la reunión? ¿Cómo nos preparamos ante la noche? ¿Cómo nos preparamos? No por perfección, porque no hay perfecto, pero aún me preparo. Tu actitud de deshonra detiene la herencia del Señor. Y comenzamos a ver, no es este, el carpintero. Y su mamá no es inmoral. Amén, amados míos. Por eso decían, ¿no es este el hijo de José? Le estaban deshonrando, menoscabando, no dándole el valor correcto. En Cuenca hay un pastor imperfecto, con un matrimonio imperfecto, con sus hijos imperfectos. Se llama Fersen Granja. Con su esposa y dos preciosos hijos, la doctora Patricia y el hermano joven Diego y su hermana Talia. Cuando tú honras a esa familia, sale la herencia de Cristo que hay en ellos. ¿Qué es la herencia de Cristo en ellos? La unidad. Wow, qué unidad tan hermosa de familia. Qué amor de hijo para su padre. Qué honra de hija para su padre y para su mamá. Cuando tú honras a la familia, quitando todas las escamas de imperfecciones que tú puedas ver, tú ves un tesoro. Y eso es lo que esta familia tiene que dar. Y llega la gente a la iglesia, yo quiero ministerio, falla la herencia. Yo quiero títulos, falla la herencia. Yo quiero dones, falla la herencia. Yo quiero cantar, falla la herencia. Y no están viendo la herencia. La herencia escondida en cada familia solamente se recibe a través de la honra. Y llegó Jesucristo, el Mesías, disfrazado de carpinterito, disfrazado con todos sus defectos, a los ojos, porque él no tiene defectos. Y no pudieron liberar la herencia. Amén, amados míos. Entonces Jesús comienza en el verso 22, Lucas 4, 22, amados míos. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús comienza a darle una historia. Hasta aquí no estaban enojados, estaban menospreciando, pero no estaban enojados. Ahora vamos a verlos a ellos airados. Airados hasta el punto de matar. Al punto de matar. Vamos a ver qué hace Jesús y los provoca a ellos a ira. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. O sea, ¿por qué no haces aquí en lo que hiciste en Capernaum? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En Marco dice, nadie es deshonrado sino en su propia casa. Nadie es deshonrado sino más sino en su propia casa. Lo que está diciendo Jesús. Si yo vengo a mi propia casa y me deshonran. La gente lo estaba deshonrando. Luego Jesús le recuerda dos ejemplos en la historia. Una viuda y el leproso Naamán. Dos gentiles. La semana pasada estudiamos de dos gentiles, el centurión y la cananea. Ahora vamos a ver dos gentiles. Hermanos míos, esto es maravilloso. Yo oro que tú lo veas, hermanos santos. Porque estamos viendo a Jesús hoy, y ese favor es hoy para nosotros. Por eso toda esa semana, hoy veo tu favor, hoy veo tu bendición, hoy reclamo tu año favorable, hoy reclamo tu bendición, hermanos míos. Y tú vas a ver cómo Dios va a moverse a tu favor. Buenas nuevas a los pobres, hermanos santos. A sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, el año agradable del Señor. Hoy estamos viendo a Jesús, se cumple esa palabra. Muy bien, hermanos, Jesús entra a dar dos historias rápidamente, vamos a verlo. En Lucas 25, Jesús comienza a decir, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, perdón, Lucas 4:25. Sí. Comienza Jesús a dar el primer ejemplo, es una viuda. ¿Recuerda el ejemplo de la viuda que iba a darse a morir con su hijo? No tenía harina ni aceite. Y llega el profeta, y desde que llegó el profeta, no se acabó el supply, la provisión del aceite, la harina, no se acabó en tiempo de hambre, en tiempo de sequía, en tiempo de escasez, nunca se acabó la provisión de Dios. Otra vez Dios dice, si tú ves correctamente, la mujer viuda honró al profeta, ¿qué liberó? La provisión de Dios. Harina y aceite nunca escasearon. Amén, amados míos. Verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en los días de Elías. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Había hambre, había escasez? Sí. Ahora, ¿qué sucede en la viuda? Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Serecta de Sidón. ¿Cómo se sienten los oyentes en ese instante? Se sienten ofendidos. Dice, ustedes no son dignos. Dios envió al profeta, no a Israel, a una viuda gentil. Y en medio de la hambre, a ellas no le faltó aceite y no le faltó harina. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos dice, si me ves correctamente, si me honras correctamente, si me adoras a mí correctamente y viéndome, no te va a faltar aceite ni harina. Pudiéramos decir esto, ¿no es esto un milagro de provisión? Yo diría es un milagro de riqueza. ¿Sí o no, hermano mío? ¿De provisión? Muy bien, vamos a ver el segundo milagro, otro gentil. Me quisiera detener en esos ejemplos, pero no, por motivo de tiempo no podemos detenernos. Muy bien. Vamos a ver ahora el verso 27. Y muchos leprosos había en Israel. Amén, amados míos. En tiempo del profeta Eliseo, el primero era Elías, ahora el profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¡Wow! ¿Sabes la ofensa? Momentito, yo me quiero detener porque uno lee esto rápido y uno medio que pierde la bendición. ¿Quiénes eran los sirios? Archi enemigo de Israel en toda la historia. Toda la historia de Israel hasta el día de hoy día. Hasta hoy día Siria sigue siendo archi enemigo de Israel. Ahora yo le quiero preguntar, ¿quién era Naamán? Que Naamán era el capitán del ejército que atacaba y ganaba a Israel. Resulta que Naamán era leproso. Y de todos los leprosos de Israel, el que fue sanado fue el archienemigo y el mero, mero capitán. Yo le quiero decir, ¿pudiéramos decir que este es un ejemplo de sanidad? ¿De misericordia? Entonces, vemos un ejemplo de provisión y vemos un ejemplo de sanidad. Así es como decir hoy día, Dios vino y resucitó a Bin Laden. ¿Cómo a Bin Laden uno se enojaría? Es la gracia de Dios. Por eso que os quiero decirte, Dios es misterioso. no lo sujetes a tus parámetros. Amén, amados míos. Entonces vemos cómo Dios da el ejemplo allí. Aquí encontramos dos ejemplos de riqueza y bienestar que el mismo Jesús está usando para ilustrar su mensaje de libertad. Pero que quede bien claro, hermanos míos, nosotros amamos a Jesús porque Él nos ama, no por lo que Él nos da. Sin embargo, vemos la provisión de Él. Viene a sanar, viene a libertar, viene a bendecir. Y dice claramente a los que no son merecedores. Si Jesús lo hizo para el leproso Naamán, el capitán del ejército sirio, y una viuda de Sarepta, ¿crees tú que cualificas? Recuerda por eso que es por gracia. La ley dice, sé meritorio. La gracia dice, yo te escojo por pura gracia. Por eso que la gracia es superior a la ley. Amén, amados míos. Muy bien, continuamos, hermanos míos. El mensaje de Jesús para nosotros hoy es buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. Es el mensaje del año agradable. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo creemos, mamita? Yo lo creo. Hoy, tu provisión. ¿Sabes por qué no lo recibieron ellos? Por la manera en que lo vieron. La manera en que lo vieron equivocadamente. Lo despreciaron, lo deshonraron. Lo deshonraron. Y no hubo milagros. Marcos 6:5 dice claramente, y no pudo hacer allí ningún milagro. No busque, simplemente disfruta la lectura. No pudo ayer hay ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos pocos enfermos. No como en Capernaum, no como en Galilea. En Nazaret no pudo, hermanos míos. Y comenzaron ellos, los discípulos, la gente dice, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Recuerdan? Y en Lucas 4, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿No es este el carpinterito? ¿Qué sabiduría es esta? Nota lo que dice en Marcos 6, si gustan los mira, pero y Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes. Y en su casa. Marcos 6:4. Yo creo que un problema de los hogares es la deshonra. Y por eso es que no vemos el poder de Dios. Amén, amados míos. En Lucas 4:28 volvemos, dice, al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga, todos se llenaron de ira. Todos se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque Jesús usó dos ejemplos de gentiles. De una viuda, ellos quieren borrar de la historia de Israel eso. El profeta Elías fue a una viuda de Sarepta. Y el profeta Eliseo sanó a un leproso, a nuestro propio enemigo, a un sirio. A ellos fue, y los querían matar. Así que hoy es el tiempo de creer para nosotros, hermanos santos. Hoy es el tiempo de creer, hermanos míos. Así que yo quiero terminar, hay muchas notas más, pero para terminar, hermanos míos, para terminar, vamos a ver un pasaje más y creo que es suficiente. Los que les gustan las notas, hice un estudio de lo que es la ley y la gracia de 3 páginas, están en mis notas, pero usted los puede mirar en casa. Vamos a ver en Gálatas 3, vamos a terminar con un último pensamiento. Y yo oro que tú digas, Señor, quiero vivir por fe. ¿Qué debo creer hoy día? Muéstrame tu gloria. Abre mis ojos. Hoy es el cumplimiento de la palabra. Y hoy lo recibo. No importa quién soy yo, pero tú tienes cosas gloriosas para mi vida. No importa mi situación, tú tienes cosas planeadas para mi vida. Y tú, yo te veo por fe, Señor. Amén, amados míos. Vamos a terminar algo. Y aquí quiero confesar, Dios me corrigió esta semana este pasaje. Yo veía incorrectamente este pasaje. Vamos a verlo. Gálatas 3:29. Estamos, amados. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, la pregunta es, ¿eres de Cristo? Sí, es lo que tú necesitas creer. Yo soy de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, la palabra ciertamente, a subrayarla, la volveremos a ella en otra ocasión. Pues la palabra para sacerdote, el sacerdote solamente se le quita la palabra sacerdote, se le pone la palabra, la letra hey, que es gracia, y es la palabra ciertamente. ¿Qué picture, qué imagen? La palabra hebrea para priest, para sacerdote, hermanos míos, la partes en dos, le pones la palabra hey, y tú tienes la palabra ciertamente. O sea que el sacerdote siempre dice, sí, sí, recibe. Ese es el sacerdote. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa que Cristo dice hoy. ¿Eres tú heredero? Tú eres heredero de esa promesa. Tú eres heredero de esa promesa. Ahora, yo quisiera que veamos, hermanos míos. Entre tanto, en el 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de todo. Amén, amados míos. Yo pensaba, honestamente, que era hijo, pero inmaduro, y por ello no se me daba la herencia. Quiere decir, yo pensaba que la herencia se me daba, sí, soy hijo, por la fe soy hijo, pero voy creciendo en madurez y la herencia se me va a dar. La vida me corrigió y dice, no estás entendiendo. La herencia no se te da por madurez. Jacob no la tuvo por madurez. Abraham no la tuvo por madurez, la tuvo por la fe. Tú eres hijo en el momento que naces. Se te trata como hijo en el momento que crees. Vamos a verlo, hermanos míos. Es algo increíble. Y dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está dando un ejemplo. Amén, amados míos. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿ok? Cuando éramos niños, o sea, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Y quiere decir que éramos esclavos. Por ser esclavos no somos herederos. Amén, amados míos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ya vino o no vino? Amén, ya vino. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ya se cumplió o no se cumplió? Ya se cumplió. Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Esclavos, hermanos míos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya somos hijos y por lo tanto somos herederos. Así que cuando tú te levantas, ¿qué debo creer? Soy heredero. Soy adoptado. Sí, es bueno crecer en madurez. Se llama carácter. Pero eso, por eso no se te libera la promesa. La promesa se te libera es por la fe. ¿Estamos, hermanos míos? No tome mi palabra, hermanos santos. Deja que el Espíritu le persuada por las Escrituras. No es mi palabra la que te da fe. Es la herencia de Dios en mí. Es Cristo en la Escritura que te da la fe. no un hombre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos esclavos, estábamos atados. Se nos trataba igual como si fuéramos niños, pero ya no somos así. Nota, y por cuanto sois hijos, dice, ya sois hijos. Sois hijos. No dice hijos maduros, hijos que crecen, no, sois hijos. Porque tú ves mucha gente, pastores, que tienen mucho que crecer en madurez, pero tú ves la herencia en ellos. Dice, wow, cuánta herencia. Y tú ves que tienen que cambiar esto y cambiar lo otro, pero tú ves la herencia. Porque están reclamando por la fe la herencia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Muévete por fe, no por sentimientos. ¿Qué debo yo creer en esta mañana, Señor? Soy hijo, soy heredero. Si es bueno crecer en madurez, en carácter, pero soy hijo, soy hijo. Así que ya no eres, dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de la promesa. Retrocedamos Gálatas 3, estamos en Gálatas 4, retrocedamos dos versículos más y terminamos la palabra de hoy día. Terminamos la palabra de hoy día. Gálatas 3, 9, allí donde estamos, hermanos míos. De modo que los de la fe, ¿qué cosas son? Subraya la palabra, los de la fe. ¿Quiénes son los bendecidos? Los de la fe. Yo soy de la fe, yo creo, bendito Padre. Creo en esa realidad que Él puso. ¿Qué es creer? Creer en esa realidad. Creer no es repetir algo que no es cierto, repetirlo hasta que se haga cierto. Soy millonario, soy rico. Esa es metafísica. Metafísica es creer algo que no es cierto para que se haga cierto. No, hermanos míos, somos creyentes. Los de la fe cree y confiesa, medita y vive según algo que es real. La realidad invisible de Dios es real. Nosotros creemos que Él es el Mesías. Disfrazado en un paquete, en un papel que no nos gusta. Vino como un carpinterito. Y muchas veces los regalos de Dios vienen en sobres y en envolturas que no nos gustan. Esa envoltura de Pastor Gago, gritón y sudón, no nos gusta. Y perdemos la herencia. Esa envoltura de tu papá, la quieres cambiar, no nos gusta. La envoltura de tu mamá la quieres cambiar. Amén, amados míos. Tú y yo somos bendecidos, los de la fe. Ahora, note lo que dice, y es la tristeza de este verbo presente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, no dice estuvieron, están bajo maldición. Verbo presente, están bajo maldición. Qué versículo tan duro ese, ¿no? Si tú te levantas, ¿qué debo hacer hoy para merecer? ¿Qué debo yo agregar? Estás bajo maldición. ¿Quieres ser bendecido? Por la fe. Hoy creemos la promesa. Hoy creemos esa realidad gloriosa, maravillosa, de quien Él es, hermanos míos. Ahora, yo dije que iba a terminar, pero si me permiten mostrar un versículo más y ver que Él fue avergonzado por nosotros. Yo no lo había visto antes, recién lo vi hace 2 días y lloraba honestamente. Y oro que tú lo veas. Vamos, por favor, vamos por favor, discúlpenme, a ver Mateo 27, y con esto sí le prometo que sí terminamos. Amén, amados míos. Mateo 27, 26. ¿Estamos? Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, la ley judía era 40 azotes menos unos. Pero recuerda que los romanos no eran judíos. Así que le dieron azote hasta no más. No le dieron a Jesús 40, 39 azotes. A Jesús no sabemos el número de azotes. Pero le dieron azote hasta no más a Jesús. ¿Estamos viendo esto, hermanos míos? Yo quiero que tú veas algo aquí horrible, que no lo vas a ver en las películas así nomás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. O sea, toda su piel, no había un pedazo destruido. Horrible. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Cuántos? ¿Cuánto es la compañía? Muchos. Más de 100, quizás 500. ¿Cuántos soldados? Muchos soldados alrededor de Jesús. ¿Estás listo, hermanos míos? Es increíble, hermanos míos. ¿Cuántos soldados? Toda la compañía. Y desnudándole. Todos esos hombres desnudándole. Le echaron encima un manto escarlata. ¿Qué sucede con la piel flagelada, rota? Le pones un manto encima. ¿Qué sucede cuando tú pones un parche en una área sangrante? Sí, se seca, se pega. Como si fuera crazy glue, como si fuera una goma bien fuerte. Vamos a verlo, hermanos míos. Le pusieron el manto escarlata en esa piel flagelada y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Ahora escúchenme. Y escupiéndole. ¿Cuánto le escupieron? Le pregunto, ¿cuánto le escupieron? Tercer escupido, cuarto escupido, cinco escupido, seis escupido, y comienza a correr. El séptimo, por el 20, ya va el... Va por el número 60, ya va por el número 100. Todos le escupieron. Yo te quiero decir, Jesús fue desnudado para que tú no seas desnudado. Jesús fue escupido tan grandemente porque es el juicio contra el pecado. Y todo su rostro bañado de saliva, de desprecio, escarnecido, palabras obscenas, golpe, le rompían el rostro a puñetazos, y todo su rostro bañado en saliva, para que tú no seas avergonzado. La pregunta es, ¿lo crees? Porque si no, no estoy apelando a tu sentimiento, pobrecito Jesús, ¡no! No estoy manipulando tu sentido. ¡Ay! ¿Cómo somos manipulados tan sangamente? Quiero que veas a la realidad de Jesús. Que Él fue avergonzado para que tú no seas avergonzado. Él fue desnudado para que tú no lo seas. ¿Lo crees? Amén, amados míos. continuamos, amados santos, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. ¿Qué sucede cuando le quitan el manto? Le arrancan el manto. ¿Sabes qué sucede? La piel está pegada en el manto. La piel se desgarra. Yo jamás había visto este pasaje por años. Lo he leído recién esta semana. Y según un momentito, la compañía, ¿cuánto le escupieron? La Biblia nunca da detalle por gusto. La pregunta es, ¿lo crees? Hoy se ha cumplido. Hoy he venido a dar buenas nuevas. Hoy he venido a dar la salvación para vosotros. No más noticias de pobres. No más noticias de tristeza. No más noticias de esclavitud. Hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, hermanos santos. Hoy te veo, Señor. Y hoy por la fe soy hijo. Lo recibo. Tú fuiste avergonzado para que yo no sea avergonzado. Tú fuiste escupido para que yo no sea escupido. Tú fuiste desnudado para que yo no sea desnudado. Yo lo recibo. Hoy recibo las buenas nuevas. Hoy recibo que mi corazón no es quebrantado. Hoy recibo libertad. Hoy recibo vista a los ciegos. Hoy recibo que no sea oprimido. Hoy recibo el año agradable. Yo lo creo por la fe. Padre, me humillo ante ti. Y yo te alabo y te adoro y te glorifico. No te encajono en mis planes. No te encajono a ti, Señor, en mis expectativas. No te encajono a ti en mi formación mental, sino que en la gloria de Jesucristo te adoro, en lo que tú eres, el Dios misterioso, infinito, eterno, inmesurable. No hay medida humana para poderte medir, bendito Dios. Tú no encajonas, tú no cabes en lo que yo tengo como concepto. Y por eso te alabo y te adoro en la magnificencia de tu gloria. Te doy gracias porque Cristo fue tan sumamente escupido, flagelado, dañado por mí. Él fue avergonzado para que yo no sea avergonzado. Él fue desnudado para que yo no sea desnudado. Y hoy te recibo, bendito Dios. Hoy te creo. Recibo tu promesa. Soy hijo. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, mis hermanos míos, ¿quién eres tú? Eres hijo de la promesa. Por la fe, yo te digo, Señor, soy hijo. Veo la realidad de lo que tú hiciste. Mi fe no es ciega, veo lo invisible. Veo por tu palabra que es veraz lo que tú hiciste en la cruz. Y con razón Moisés cambió el título y posición más grande, hijo de Faraón, por los vituperios de Cristo. Señor, sopesamos las riquezas del mundo, las riquezas, las glorias del mundo y título del mundo, pero vemos la cruz. Más bien tú nos hiciste ver la cruz. Y te decimos por la fe, escogemos mejor el vituperio de Cristo. Escogemos cuando Cristo fue escupido, destruido, allí es que está nuestra vida. Cuando Cristo murió por nosotros. Vemos esa mejor riqueza, Señor, y hoy por la fe lo recibimos. El año 2011 es el año de la buena voluntad, el año del favor de Dios. El año 2012 es el año del andar sobrenatural, de ver lo sobrenatural. Lo creemos, bendito Padre. Por eso te bendecimos y te adoramos. Gracias, amado Rey. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados míos. Gloria a Dios.